Ser Podcast.
Cadena Ser, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 4 de agosto, día en el que se ha disputado uno de los torneos clásicos del verano, el trofeo Carranza, entre el Cádiz y el Atlético de Madrid, y que ha terminado 1-4, con goles de Álvaro Morata, de Saúl Ñíguez, de Daniel Bass y de Griezmann, para los rojiblancos, y de Álvaro Jiménez para los locales. Ha habido un poquito de rebote y de mosqueo en la afición del Cádiz cuando con el segundo gol del Atlético de Madrid, que es una mano clarísima de Saúl Ñíguez, pues el colegiado, que están ya más acostumbrados a pitar con la red del VAR, no ha visto esa jugada que era clarísima y ha subido al marcador. Que es un amistoso, que no pasa nada, pero que el Cádiz se acuerda un poquito de lo que pasó la última temporada y dice: pronto empezamos de cara a la siguiente. Dicho esto, buenas sensaciones que ha dejado el equipo de Simeone, un gran Griezmann, que después de una temporada pasada gris parece que puede volver a ser el mejor Griezmann que vimos en el Atlético de Madrid. Y en los rojiblancos les queda todavía un partido, el domingo en Tel Aviv contra la Juventus, antes de iniciar la temporada, y al Cádiz también le queda otro partido, en el homenaje a Antonio Puerta, que será contra el Sevilla. En un instante vamos a estar en Cádiz, pero antes os cuento que en el Barcelona ya es oficial la marcha de Ricky Puig a Los Ángeles Galaxy. El conjunto blaugrana se guarda una opción de recompra y el 50% de un posible traspaso en el futuro. Ricky Puig firma un contrato como jugador franquicia. Esto es algo que le permite tener una ficha superior al resto de compañeros. Por explicarlo de una forma, en Estados Unidos se permiten unos límites salariales que solo se pueden superar en tres casos. Tres jugadores franquicia, en este caso uno de ellos es Ricky Puig, con lo cual podrá tener una ficha superior al resto de compañeros. Y uno que no va a llegar es César Azpilicueta, el defensa del Chelsea con el que estaba negociando el Barcelona y al cual le habían puesto un precio el conjunto inglés, pues finalmente no va a salir del equipo. Ha renovado por dos temporadas, así que seguirá en la Premier. Para mañana prevista la presentación de Lewandowski, donde se espera que hable Joan Laporta y que no descartemos que anuncie la activación de una cuarta palanca que serviría para afrontar las últimas incorporaciones y para poder inscribir a los fichajes y las renovaciones. Por cierto, que mañana arrancan tres de las grandes ligas europeas, la Premier League inglesa, la Ligue 1 francesa y la Bundesliga alemana. De hecho, mañana a las 8:30 de la tarde debuta el actual campeón, el Bayern de Múnich, que visita a la Eintracht de Frankfurt, que será el rival del Madrid en la Supercopa de Europa del próximo miércoles. Los blancos que siguen preparando sin grandes novedades. Y pendientes de las salidas, ya que llegadas, ya sabéis que de momento no hay nada previsto. Este partido va a ser el primer compromiso oficial de la temporada con el primer título en juego para el Real Madrid. Ancelotti ha atendido ya a los medios oficiales de la UEFA y ha reconocido que igual parten con algo de desventaja, teniendo en cuenta que va a ser el primer partido oficial del Real Madrid y que el Eintracht va a llegar ya con su temporada empezada. En el Sevilla ya es oficial el segundo fichaje de la temporada, el brasileño Alex Telles, que llega del Manchester United en calidad de cedido sin opción de compra para los hispalenses. Y fuera del fútbol, pendientes mañana del motociclismo, arranca el Gran Premio de Gran Bretaña con la primera jornada de entrenamientos libres. Y en el mundo del pádel, mientras se está disputando en Madrid la cuarta prueba del circuito Premier Padel, hoy la Asociación de Jugadores ha emitido un comunicado interno para explicar a los jugadores asociados lo que sucedió con esa oferta de renovación de World Padel Tour a finales de 2021. En ese comunicado, la asociación explica que no considera como oferta esa propuesta de renovación, que es del 30 de diciembre de 2021, que traslada World Padel Tour a los jugadores, y ya digo que la asociación no lo considera oficial, sino lo considera como un primer acercamiento. Es una oferta que venía a mejorar mucho las condiciones actuales del circuito y que sobre el papel supera la oferta económica de Premier Padel. Posteriormente, al ver World Padel Tour que muchos de los jugadores no eran conocedores de esa oferta que se había trasladado a la asociación, el 14 de enero hace una segunda convocatoria para que todos los jugadores que quieran escucharla de forma telemática tuviesen acceso a esta convocatoria. llama la atención. Que ese primer acercamiento, aunque lo consideres oferta o no, y aunque te satisfaga o no, lo suyo, si estás en la asociación de jugadores, es trasladarlo a los jugadores, no quedártelo para ti. Aunque consideres que no es buena la oferta, lo normal es que la asociación mantenga informado a los jugadores. Bueno, pues al ver World Padel Tour, que muchos de los jugadores no conocían esa oferta, el 14 hacen una nueva convocatoria donde de forma telemática a todos los jugadores que se quieren conectar le hacen una presentación de lo que viene a ser la nueva propuesta de World Padel Tour. Esta propuesta, como digo, fue presentada el 30 de diciembre. Al día siguiente, uno de los miembros de la Junta de la Asociación de Jugadores, que es por si no lo sabéis, la componen 7, Ale Galán, Paquito Navarro, Maxi Sánchez, Lima, Semler, Gaspar y Belasteguín. Bueno, pues uno de estos 7 escribió a un alto cargo de World Padel Tour para decirle que la oferta le parecía muy buena y que era lo que se merecían los jugadores. Hombre, resulta extraño que uno de esos jugadores comunique a World Padel Tour que la oferta que le han puesto encima de la mesa es muy buena y que agradece el gesto y que 8 meses después el presidente de la Asociación de Jugadores diga públicamente que World Padel Tour no ha hecho ninguna oferta de renovación a los jugadores. Choca frontalmente que haya un agradecimiento por parte de uno de los jugadores diciendo que la oferta es muy buena y que 8 meses después, como digo, el presidente diga que no hay oferta. Algo no cuadra. Es más, hay muchos jugadores del circuito con menos nombre y con menos peso específico en el pádel que empiezan a estar cansados de la asociación de la asociación de jugadores y que consideran que no tienen en cuenta la opinión del resto de jugadores y que tienen la sensación que son 7 jugadores los que de forma conjunta están decidiendo el futuro del pádel, ellos solos. Y que por cuestiones todavía por determinar, tienen claro que sí o sí tiene que ser Premier Pádel por encima de todas las cosas. Y hay otra cuestión. ¿Quién ha elegido a estos 7 jugadores para representar al resto? ¿Quién lo ha elegido? Porque no ha habido elecciones. Se ha constituido esta asociación. Y ahora mismo la sensación que hay de los jugadores es o me sumo a esta asociación o corro el riesgo de quedarme fuera. Así que a grandes rasgos, esta es más o menos la situación del pádel actual. Nos vamos directamente al nuevo Mirandilla. Ya sabéis que se ha disputado el trofeo Carranza y que ha ganado el Atlético de Madrid 1-4 al Cádiz. Y está ahora mismo Rodrigo de Paul en rueda de prensa. Lo escuchamos.
Estamos de la pretemporada para el momento que estamos respecto al inicio liguero. Hemos visto un Atlético de Madrid ya no solo muy sólido, muy hecho, sino también muy bien físicamente. ¿Cómo está siendo esta pretemporada? ¿Cómo te encuentras también tú personalmente en un año muy importante donde hay Mundial?
Bueno, buenas noches a todos. Sí, creo que lo más importante de todo es que pudimos hacer una gran pretemporada todos juntos, que no hubo gente que llegó más tarde, lo necesitábamos, no hubo ningún evento a nivel selección que no nos permita estar a todos juntos y bueno, creo que eso permitió que podamos trabajar tanto en lo físico como bueno, en la parte futbolística. Y bueno, al correr de los partidos creo que el equipo se va sintiendo cada vez más cómodo, pero obviamente hago el hincapié en la parte física porque bueno, creo que va a ser un año muy dinámico por un montón de motivos y es una base que la necesitábamos.
Hola, Rodrigo, por aquí, para el Larguero de la cadena SER. Este año hay Mundial, es complicado. No sé si eso a la hora de gestionar una temporada completa en un equipo de máximo nivel, que queréis ir a por todos los títulos, se plantea diferente a otros años, teniendo en cuenta ese mes de parón que hay, si ahora hay que estar mejor físicamente que otras temporadas para arrancar la Liga.
Bueno, la verdad que creo que para jugar en el Atlético de Madrid tenés que tener una mentalidad muy competitiva y eso no nos va a permitir pensar más allá del próximo partido y obviamente del primero de liga. Creo que ya va a haber tiempo para pensar en otras cosas, pero...
Ay, se nos ha cortado la rueda de prensa de sonido. Ahora intentamos volver con Pedro Fullana para terminar de escuchar lo más interesante de esa rueda de prensa del jugador del Atlético de Madrid, Rodrigo de Paul. Ignacio de la Varga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, muy buenas.
¿Qué te ha parecido el partido?
Bueno, pues un Atlético de Madrid muy superior al Cádiz, ha habido poca historia, es verdad que los pequeños detalles han marcado el partido, un segundo gol que es mano, hemos vivido un momento un poco cómico, ¿no? Porque aquí no hay VAR, evidentemente, un partido de Trofeo Carranza, pero sí daban los marcadores, daban el partido, ¿no? Entonces se veía en la repetición claramente la mano de Saúl y los jugadores del Cádiz iban para Munera Montero.
Pero vete a mirarlo.
Oye, pero no lo estás viendo, no lo estás viendo, y claro, Munera Montero no podía hacer otra cosa que no ver esa imagen. Y bueno, ha habido amarilla para jugadores del Cádiz, ha habido la afición con un cabreo monumental, y al final el gol, lógicamente, con error del árbitro, ha subido al marcador. Al Cádiz le falta ritmo competitivo, se veía el Atlético, que es mejor equipo que el Cádiz, con una marcha más, y bueno, pues al Cádiz le queda, como te digo, mucho por hacer a 4 de agosto, algo normal, no tiene que haber ningún drama, pero es verdad que tiene mucho trabajo por hacer. Está el australiano Mabil, que ha jugado en banda izquierda la segunda parte, que ha aportado cositas, pero son, fíjate, Yago, Zaldúa y Mavi, los dos fichajes. Se ha comprado a Víctor Chut del año pasado y también se ha comprado a Alcaraz, claro, que está lesionado. También 5 bajas que ha tenido el Cádiz hoy.
Ladislao Moñino, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Yago.
Pablo Alfaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Moñino, ¿qué te ha parecido el Atlético de Madrid?
Pues la verdad que me ha parecido un equipo muy sólido y sobre todo que apunta a que tiene, es un equipo con muchos recursos, con una gran plantilla, como se ha visto, ha cambiado casi todo el equipo respecto al último partido y se ha visto un equipo que yo creo que este año tiene más claro a qué juega y que de alguna manera tiene la oportunidad de resarcirse de tanto Simeone como la plantilla del petardazo que dieron el año pasado, muy temprano, sobre todo en la Liga y en la Copa.
Pablo, ¿has podido estar en el campo? ¿Lo has vivido en directo? ¿A ti qué te ha parecido?
Sí, lo hemos vivido, lo hemos disfrutado. Bueno, pues hoy creo que un partido muy muy de pretemporada. Es cierto que además el Atlético de Madrid, en cuanto al resultado, que posiblemente no es lo más importante, pero sí que se ha puesto muy muy pronto por delante el marcador. Una segunda parte en la que el Cádiz puede volver a retomarse y meterse en el partido, vuelven a marcar otra vez muy pronto en la segunda parte, y prácticamente yo no he visto, el Atleti no ha tenido que forzar la máquina en ningún momento, ¿no? Se ha visto además, como bien dice Moñino, los cambios todos de golpe, en minutos 60 han entrado casi 9 titulares, con lo cual ha habido mucha diferencia entre un equipo y otro, y eso, pues bueno, hace que el resultado haya sido mucho más que justo.
Ahora os preguntaré por nombres propios, pero Moñino, ya sabemos lo exigente que son las pretemporadas físicamente del profe Ortega con el Atlético de Madrid, y por lo visto hoy el Atleti físicamente llega bien al arranque de temporada, que todavía evidentemente tiene que seguir en esa progresión de alcanzar el pico de forma.
Sí, le falta un poquito de chispa, pero sí que es un equipo que, por ejemplo, ya fue capaz de aguantarle al Manchester United el otro día, el primer tiempo, con el Manchester United sacándole 2 o 3 semanas de ventaja en preparación y 4 o 5 partidos amistosos ya. Yo creo que hoy sí que hay una cosa para mí muy destacable, que es el tema de Álvaro Morata. Es decir, ¿realmente el Atlético de Madrid puede prescindir de Morata a este nivel? Porque el partido de Morata ha sido el delantero que hemos visto con la selección con Luis Enrique. Un delantero que baja a recibir, que provoca faltas, gestiona el equipo, que ha hecho gol, que ha combinado bien, que ha hecho mucho trabajo defensivo. Yo no sé hasta qué punto, por mucho que esté en el punto de mira, porque Simeone solo quiere 4 delanteros y a priori pues una buena oferta de la Juve podría hacerle salir, pero a este nivel realmente yo no sé si el Atlético de Madrid podría darse el lujo de prescindir de un delantero que con este nivel desde luego tiene sitio en el equipo.
Pues ya que has abierto el melón, sigo por ahí. Alfaro, el tema de Morata, ¿terminas de comprender que no le termine de llenar el ojo a Simeone? Porque no le termina de convencer.
Eso parece, ¿verdad? Eso parece. La verdad que es cierto que hoy ha dado muy buenas sensaciones, que es un hombre ya muy contrastadísimo, no vamos a descubrir nadie ahora mismo Álvaro Morata, el currículum que tiene, lo que ofrece en cualquier equipo, pero es cierto, el Cholo no nunca pone demasiados problemas, ¿no? A que se le abra la puerta, a que pueda encontrar una buena salida para él, y bueno, también es verdad que este año tampoco va a estar Luis Suárez, que también marchó de la temporada anterior, y bueno, tampoco está Cuña, está Correa, está futbolistas de un nivel también muy contrastado, pero que no tiene por qué sobrar. La verdad que el Atlético de Madrid, si quiere hacer una temporada completa en todas las competiciones en las que dispute, pues va a necesitar del mejor nivel de futbolistas como Morata, ¿no? Bueno, pero el Cholo conoce mejor la plantilla y si no le importaría prescindir de él, será porque a lo mejor tengan la recámara algo porque también merece la pena.
Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Yago.
¿Has estado en esa rueda de prensa de Rodrigo porque se nos ha cortado en un instante que nos hemos dejado?
Sí, ha hablado básicamente a nivel general del equipo. Cree que ve el equipo mejor de cara a esta temporada. Cree que el equipo está muy comprometido, que sabe lo que tiene que hacer. Es verdad que tiene Mundial, pero cree que eso no va a afectar a la plantilla en cuanto al rendimiento. Y también hemos preguntado precisamente por esa comparativa con la pasada temporada. Un equipo que venía de ganar la Liga, se esperaba mucho de él, con los refuerzos de Griezmann, precisamente también de Rodrigo De Paul. Y a ver si este año, ya que será el segundo año de él y de este bloque, con algunos refuerzos más de los que han llegado, si el rendimiento cree que va a aumentar con respecto a la pasada temporada.
Yo creo que el año pasado el equipo tuvo por momentos muy buen rendimiento. Lo que nos faltó un poco por ahí fue la regularidad. Hubo momentos en el año irregulares, que es lo que vamos a intentar que no nos vuelva a pasar, pero creo que el equipo tuvo buenos momentos y bueno, este año ojalá sea aún mejor que el año pasado para el equipo y obviamente para mí también.
Moñino, ha salido Simeone con Bas de central, con Saúl en el lateral izquierdo. ¿Estas son de esas cosas de Simeone que manda mensajes de necesito refuerzos?
Yo creo que no, que es que los más que necesito refuerzos es una cuestión de necesidades. No tenía hoy a Felipe y ha metido a Bas y a Vice de centrales. Y cuando hablábamos antes de los recursos que tiene Atlético de Madrid, con Bas de central, por ejemplo, hoy se ha visto un recurso, aunque no es su posición, y no creo que lo utilice mucho, pero en determinados partidos, por ejemplo, se ha visto cómo Bas jugaba en campo contrario, bueno, aparte del gol que ha marcado, cómo rompía líneas con pase en campo contrario, es decir, para un Atlético que quiera ser más dominador en partidos determinados o en momentos determinados, Bas se ha mostrado ahí como un jugador totalmente válido. Es que si tú coges hoy la nómina de jugador de Atlético de Madrid, que realmente por nombre no te sobra ninguno. Yo veo una utilidad muy grande en la mayoría de jugadores, incluso Saúl, que ahora mismo es el jugador que quizá estaba más descolgado y el que quizá lo tenga más complicado. Y hoy Simeone sí que le ha mandado el mensaje más o menos de que si alguna vez va a jugar, va a ser titular, va a ser como carrilero izquierdo donde él no quería jugar. Es un jugador bastante aprovechable. Él sabe que parte en esa posición, por lo que yo sé, pero también él aspira a convertirse en el jugador número 12 de Simeone, bien sea como carrilero, bien sea como relevo o como volante.
Sí, pero Moñino, ya sabemos que esto ha generado problemas en el pasado, ¿eh? El tema sí, de jugar en posiciones que a Saúl no le gusta y Saúl se ha quejado.
Sí, eso evidentemente, y esa herida está abierta y todos sabemos por qué se fue Saúl, incluso se quejó de que no le dejaban entrenarse en la que es su posición. Y de hecho, con las primeras declaraciones que hizo al llegar a Londres, fue que ahí sí, aunque luego no fue así. Luego al final también entrenó como carrilero. Pero él, por lo que yo sé, necesita, después de un año que se ha dado cuenta que fuera hace frío, él quiere ahora el calor de la afición de Atlético de Madrid. Y no me extrañaría que en media hora buena que tuviera el Metropolitano, en un partido que salga, al final encuentre ese calor y podamos ver al Saúl que todos esperamos, el jugador que era hace dos o tres años.
Ha empezado, como decimos, Simeone con Bas en el centro de la defensa y con Saúl en el lateral, digamos, de carrilero. Luego hemos visto en el centro de la defensa Reinildo, Savic, Jiménez. Esto, Pablo Alfaro, lo más reconocible, esto es lo que tiene que estar si no pasa nada raro.
Sí, es lo clásico, ¿no? Toda la defensa que vimos el año pasado junto con Felipe y hombres ya muy muy consolidados en esa zona. Reinildo te da la opción de poder jugar con cinco atrás o también con cuatro, con ese haciendo más el papel de lateral. A mí me ha gustado hoy también mucho Witsel, es un hombre que me gusta mucho, sobre todo porque es alguien muy contrastado, muy competitivo y muy polivalente, ¿no? Con lo cual te da como Llorente, como Reinildo, como estábamos hablando ahora de Saúl, hombres que te pueden jugar en dos o tres posiciones y eso para un entrenador es oro molido, ¿no? Por lo tanto, el Atleti parece que vuelve otra vez a buen nivel y con hombres, bueno, pues que ya tanto a nivel físico como ya con la idea muy, muy, muy trillada del Cholo, pues para competir desde el partido número uno de Liga, ¿no?
Se ha visto un buen Griezmann, las cosas como son, en el partido de hoy, enchufado Moñino, y otra de las opciones, o otra de las cuestiones es ver a Marcos Llorente este año, en teoría, en una posición que le gusta mucho más, sufriendo muchísimo el año pasado en la posición más retrasada que lo utilizaba Simeone. Claro, con la llegada de Nahuel, vamos, daba saltos de alegría, evidentemente, Marcos Llorente, que a ver si es más feliz este año jugando, ¿no?
Pues probablemente, porque es un jugador, además cuando tú, eso Pablo lo puede saber perfectamente, cuando un jugador de alguna manera alcanza su máximo punto de rendimiento cerca del gol o interviniendo mucho en jugadas ofensivas, que es algo parecido a lo que le pasó a Saúl, que creció mucho relacionándose con el gol, cuando vuelve atrás, aunque lo haga y lo haga por disciplina, le cuesta un poco más, porque sabe que donde realmente ha alcanzado ese nivel y donde se ha consagrado como internacional ha sido jugando como volante llegador, y va a ser un jugador muy importante porque Nahuel tiene más virtudes ofensivas que defensivas, y como ya hizo con Trippier, Llorente puede ser una gran ayuda para Nahuel en defensa. Sí que me gustaría, Yago, sí, sobre lo que ha dicho Alfaro sobre Mitchell, que ha jugado muy bien, como él ha dicho. De hecho, había una estadística en el primer tiempo, creo que no había perdido ningún balón, con lo cual le da al equipo mucha seguridad en la salida desde atrás. Yo creo que lo vamos a ver más de un partido como central, entre otras cosas porque le libera una posición del centro del campo a Simeone, donde hay mucha competencia. Es decir, le permite jugar donde realmente había 6 jugadores para 3 puestos, pues que haya quizá 5 para 3. Y yo creo que a Simeone le está gustando, sobre todo por la seguridad que le está dando con la salida de balón. E incluso es un falso medio centro cuando juega como central. Y yo creo que es una opción que la podemos ver durante distintas fases de la temporada.
Pablo.
Sí, sí, puede ser. Y además es un hombre, claro, es que él piensa como centrocampista, ¿no? Que es donde ha desarrollado toda su carrera, pero ya el año pasado con Kondogbia ya lo vimos algún partido, que era, digamos, ese tercer central en fase defensiva defendiendo, y ese medio centro porque saltaba un poco la línea y se metía centrocampista cuando el equipo tenía el balón, ¿no? Por eso decía, es que tiene el Atlético de Madrid tiene mucha riqueza, y ahora escuchándoos, hablando de Llorente, hablando de Saúl, a mí me da, y conociendo un poquito al Cholo, que él prefiere que sus futbolistas, ninguno sienta que es excesivamente importante, ninguno se sienta excesivamente imprescindible, y si él les ordena subir y bajar la banda 30 veces en el partido, que lo hagan, porque si no va a firmar a otro o va a poner a otro y te vas a quedar sin jugar, y te vas a quedar encima, tienes que agachar las orejas, ¿no? Con lo cual, creo que es un poco filosofía del Cholo para tener jugadores en ese estado, ¿no?
Y luego hay algo importante, Yago, hay que contar que con el caso de Saúl se fue para no jugar en esa posición, para jugar en su puesto, y no jugó. Se fue al Chelsea y no tuvo la regularidad. Por tanto, ahora cuando ha vuelto, vuelve con otra mentalidad. Sabe que para jugar en el Atlético de Madrid a lo mejor tiene que aceptar ciertos roles que a lo mejor no le gustan y que otros están aceptando, como por ejemplo Marcos Llorente. Venía de participar en 25 goles en el año de la Liga, 13 goles marcados, 12 asistencias. El año pasado tuvo que jugar de lateral, dio 3 asistencias y nada más, no marcó ni un solo gol. Y ahora va a volver a esa posición porque el propio Simeone, que lo quitó, lo devuelve ahí porque ve que es mucho mejor en esa posición si tiene un buen lateral. Bueno, pues yo creo que Saúl viene con otro rol completamente distinto, al menos una mentalidad distinta a la que se fue, porque entre otras cosas se fue para jugar en su posición y no jugó.
Gracias, Moñín, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo fuerte.
Quédate un segundo, Pablo, porque te quiero preguntar también, hago un pequeño paréntesis por el último fichaje del Sevilla, Alex Telles. La verdad es que solo han llegado 2 fichajes, está pidiendo a gritos Lopetegui más fichajes para el Sevilla, ¿eh?
Sí, sí, lógicamente, porque bueno, pues porque además la mitad del armazón defensivo del equipo, los dos centrales, tanto Diego Carlos como Koundé, se han marchado, ¿no? El Sevilla ha conseguido una buena renta económica por los dos, y ya ha firmado a Marcao, que de momento no se le ha visto todavía debutar por el tema de las lesiones, y todavía está en el mercado. Alex Telles es un hombre que ha firmado hace muy poquito también, que viene a reforzar esa parte del lateral izquierdo. Y bueno, sí, sobre todo porque que el año pasado se llegó a la meta final con la lengua fuera, como quien dice. Se consiguió la plaza Champions, pero costó muchísimo. Y ahora, pues bueno, pues en la pretemporada de momento los fichajes no han llegado y bueno, y el sevillismo pues lógicamente está expectante, ¿no?
Gracias, Pablo. Cuídate, un abrazo.
A vosotros, gracias.
De la Varga, si no hay fichajes en el Sevilla, en el Cádiz, está que trinan, ¿eh? Por el momento solo
sí.
Dos caras nuevas, porque los otros dos que han fichado ya estaban el año pasado, estaban cedidos.
Sí, sí, y otro que va a venir que estaba el año pasado, que es Fede San Emeterio, que la semana que viene, ya mañana pasado, se va a hacer casi oficial del Valladolid con la Carta de Libertad. Se quiere traer a Ndiaye, que estuvo en el Villarreal, pero claro, la afición demanda fichajes, y encima sale hoy. Y el Atlético, que es mejor que el Cádiz, aún así te mete cuatro y tú no ves al equipo con capacidad de reacción, por muy 4 de agosto que estemos, que la gente venía calentita ya, bueno, pues esto aviva un poquito más las llamas. Aún así, bueno, el club se empeña en lanzar ese mensaje de tranquilidad, que los jugadores llegarán. El año pasado, en el mercado de diciembre, Lucas Pérez llegó 2 horas antes de que se cerrase el mercado. Así que, bueno, pues tranquilidad, pero la gente sí está enfadada. Quieren que traigan fichajes, y Sergio, que se pone, digamos, la chaqueta de club, dice que sí, que entiende a la gente, pero también lanza un dardito al presidente y a la dirección deportiva.
Yo creo que la gente hay que respetar su opinión, y ellos siempre quieren que vengan los mejores jugadores posibles, ¿no? Está bien que nos apriete, porque para eso son los socios y para eso nos tienen que apretar. Entiendo que, bueno, que el momento, el timing, los demás equipos parece que se refuerzan, hay fichajes, tú no, genera una cierta incertidumbre, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos, recuperar el nivel que tuvimos el año pasado, y estoy convencido que el Presi, pues, seguro que también hará su trabajo al máximo nivel.
Creo que hay ambiente de fiesta por ahí cerca del estadio.
Sí, bueno, ya sabes que hace 6-7 años se quitaron las barbacoas, que se hacían barbacoas en la playa a lo largo de toda la costa de aquí de Cádiz, se hacían barbacoas en la ciudad. Eso al final era una guarrería y se convirtió en un botellón inaceptable. Y ahora lo que hay, bueno, pues es diferentes conciertos en diferentes puntos de la ciudad. Ha habido toda la tarde actividades para los más pequeños. La noche es larga también, aunque no haya barbacoas. La noche del Carranza siempre ha sido una gran fiesta, y hoy también lo va a ser, claro.
Pero eso que suena, la playa la Victoria, ¿es?
Esto es la playa, sí, es la playa, justo sales del Carranza y yo me estoy acercando aquí.
Hay dos conciertos hoy dispuestos.
Este es con DJs, no es la música que le gusta a Yago de Vega.
A mí sí me gustan, ¿cómo no me van a gustar?
¿Sí? ¿Es de la música que te gusta? Pensaba que esta no te gustaba tanto.
Yo he tenido una juventud muy turbia, macho. Yo...
Pues encima de la arena, justo aquí el concierto en la playa. Nada, desde aquí me giro, veo el nuevo Mirandilla, y aquí a la izquierda, pues, el musicón con, no sé, unas 300, 400 personas que han salido del campo y mira, están disfrutando de esta noche fantástica que hace aquí en Cádiz.
Por si alguien no lo sabe, de la Varga está el Carranza, subes una cuestecita, pasas la carretera, Avenida del Toro, creo que es, ¿no?
Cayetano del Toro, Avenida Cayetano del Toro,
cruzas y das al paseo marítimo. 50 metros más, o sea, podemos decir que está a 250 metros más o menos.
Sí,
¿no?
sí, estamos justo ahí. De hecho, desde la cabina de retransmisiones de la SER, yo miro, veo el campo ya con la luz media luz apagada, me giro y veo aquí que la fuente ahora, pero se echa al lado aquí que la fuente, y veo la playa, la luna, la media luna. Prefiero ver aquí que la fuente antes que la playa, pero en este caso se ve el mar ahí con una luna resplandeciente, muy bonito, muy poético todo.
¿Cómo está aquí que la fuente?
Quique Lafuente está de maravilla, como siempre, hecho un número uno.
Un fenómeno,
un auténtico fenómeno. Claro que sí.
De la Varga, cuídate, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, adiós.
Juliana, no te pierdas en la noche gaditana, ¿eh?
Yo, si quieres que te deje la música ambiente, yo pongo el micro aquí y ahí seguimos, ¿eh? Sin problema.
A descansar prontito, un abrazo.
Suscríbete a El Larguero. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 11:30 de la noche. Cadena SER. La radio.